De la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya tenemos resolución. Los tres grandes grupos populares han alcanzado un acuerdo para desbloquear la formación de la próxima Comisión Europea. Van a votar a favor de Teresa Rivera, a pesar de la negativa del Partido Popular Español, pero también van a apoyar al ultraderechista Rafael Efito como vicepresidente. También va a seguir adelante la candidatura del propuesto por Víctor Orbán. Se trata de un acuerdo que llega tras la comparecencia en el Congreso de la ministra para la Transición Ecológica para dar cuenta de su gestión en la DANA. Así se ha defendido.
Son los organismos de protección civil autonómicos los responsables de contactar con los ayuntamientos. En ambos casos, los sistemas de información y los canales de comunicación establecidos aseguran que de manera sistemática los datos generados estén a disposición de las autoridades competentes en materia de protección civil a fin de que éstas puedan gestionar la emergencia y emitir alertas a la población cuando la situación lo requiera, identificando las medidas más adecuadas para su protección.
Y el Banco de España calcula que la DANA podría restar 0,2 puntos porcentuales al crecimiento de la economía española durante el cuarto trimestre del año, mientras que sumaría 0,15 puntos a largo plazo al índice de precios al consumo, al IPC. Así lo ha señalado el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en unas jornadas de información macroeconómica. Allí también ha intervenido Manuel Illueca, presidente del ICO, que explica las líneas de avales que se han puesto en marcha para empresas y familias y también su magnitud.
Lo que el ICO está poniendo encima de la mesa asciende aproximadamente al 25% del PIB de la zona. Un esfuerzo sin precedentes para reponer, para reforzar la actividad productiva, para volver, para devolver a las zonas a la normalidad.
Más asuntos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, pedía un protocolo conjunto entre los gobiernos de España y Francia ante los bloqueos de los agricultores franceses que impiden el paso de camiones españoles en las principales rutas que conectan España con el resto de Europa.
Lo malo es que se convierten en una costumbre. Yo creo que debiera haber ya un procedimiento y un protocolo claro entre el gobierno francés y el gobierno de España para evitar este tipo de incumplimientos y de delitos. Primero, además, incumplen la legislación de mercado, pero es que además lo terminan pagando con los productores españoles y en este caso de Castilla-La Mancha, que realmente cumplimos como los primeros no solo con las normas y que además no les pagamos con la misma moneda.
Y en el mercado estamos muy pendientes de Nvidia, que publica sus resultados al cierre de Wall Street. Se esperan las previsiones de demanda, pedidos y también el ritmo de entrega de la tecnológica. El gestor de Avante Asesores, Josep Prats, explicaba aquí en Capital Radio qué puede decir la firma tecnológica.
Serán crecimientos de ventas, no del 100% como teníamos en los últimos trimestres, pero trimestre contra trimestre del año anterior, pues del 60-70% con gran seguridad, ¿no? Ahora bien, el problema de Nvidia es que capitaliza ya pues 3 billones y medio, ¿no? de dólares en estos niveles. Estás pensando que algún día pues será capaz de generar 200.000, 300.000 millones de beneficio de manera recurrente, ¿no? Y esto es más discutible que sea así y sostenible a largo plazo.
También en el ámbito empresarial acabamos de conocer que BBVA se compromete con competencia a no cerrar oficinas cuando no haya ninguna cerca para facilitar la OPA. BBVA ha presentado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia esa batería de medidas para facilitar la OPA que quiere lanzar sobre el Banco Sabadell, entre las que figura no cerrar oficinas donde no haya otra cerca, mantener también las condiciones comerciales para clientes particulares y pymes en aquellos códigos postales en los que haya menos de 4 entidades o no abandonar municipios donde haya menos de 3 competidores. Con esta información echamos un vistazo al mercado.
Claves del mercado.
Y miramos primero a Nvidia, que como les contamos presenta hoy sus cuentas al cierre. A la espera de esos resultados, pierde terreno, baja un 1,45% en los 144,99 dólares. Si miramos a Wall Street, vemos tono negativo generalizado. El Dow Jones se deja un 0,16%, el S&P 500 recorta un 0,52% y el Nasdaq 100 retrocede un 0,72% a esta hora de la tarde. Hasta aquí este boletín informativo. Se quedan ahora con After Work de la mano de Eduardo Castillo aquí en Capital Radio.
Capital Radio. Siente la economía.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la informacción con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After War. Enseguida comenzamos a comentar la actualidad de la economía. Lo haremos con la ayuda de Félix López, que siempre nos ayuda a dar un repaso objetivo, distante, reflexivo sobre lo que sucede en los mundos económicos. Y suceden muchas cosas que se transforman. Se transforman principalmente por la tecnología, por lo digital. De eso es de lo que vamos a hablar en la segunda parte del programa, porque nuestro transformador hoy, Europa Systems, ese protagonista. Vendrá su responsable de tecnología, su responsable de datos, que junto con los expertos de Salesforce, en este caso de MuleSoft, nos ayudarán a entender cómo esta multinacional, presente en España desde hace más de 40 años, ha ido evolucionando y recorriendo su camino, su tránsito digital. Será, como decimos, en la segunda parte del programa. Pero ahora, lo dicho, vamos a hablar de economía. Si tenemos oportunidad, también nos vamos a asomar al congreso que va a hacer la Asociación de Financieros de Empresas, porque se va a celebrar la semana que viene y tienen muchas cosas que decir. Vamos a ver si nos pueden adelantar en un par de minutos qué es lo que van a tratar. Venga, esto es After Work, vamos allá. Félix López, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, estamos bien.
Oye, el mundo más complejo que la semana pasada, ¿eh? Yo creo que el tema de Ucrania quizás no le estamos dando la magnitud que se merece. Empezó por aquí, ¿eh? Porque yo creo que en clave nacional poca lectura de lo que es el debate político centrado en impuestos, que al final eso es lo que, al final no deja de ser una negociación política que va a afectar al ciudadano. Pero yo creo que desde una visión más global, el tema de Ucrania puede que se haga más complejo y esto puede que afecte al final a la economía mundial, ¿no?
Sí, el tema de Ucrania está ahí sin resolverse. Y esta semana, el misil se había tirado aparentemente Ucrania a Rusia de larga distancia, pues todo el mundo dice que a ver cuáles son las represalias que puede tomar, digamos, Rusia, ¿no? Y cómo derivará todo esto. Yo creo que siempre me equivoco, ¿no? O sea que no.
Ojalá nos equivoquemos, ¿no?
Yo creo que esto pues no va a tener mucha resolución de momento, ¿no? Habrá que ver qué pasa cuando Trump sube al poder y si se le ocurre alguna idea, ¿no?, para solucionar el problema. Es muy complicado porque los rusos están planteando algunos planes de ideas sobre cómo podría finalizar esto. Y es básicamente quedarse con la mitad de Ucrania. Así que no lo veo esto.
fácil, ¿no?
Solucionable.
Bueno, pues esto, no. Mira, estoy seguro que este y otros muchos desafíos están en la agenda, pues, de quienes manejan las finanzas de las empresas, porque al fin y al cabo son los que tienen que anticiparse, pues, a los movimientos que no están previstos, ¿no? Y entiendo que este y otros temas son los que se van a comentar, y abro un pequeño paréntesis, Félix, en el próximo Congreso Nacional de Dirección Financiera, que va a tener lugar el próximo día 28 de noviembre en IFEMA. El DIRFCON, organizado por la Asociación Española de Financieros de Empresas, pues se va a citar el día 28 con muchos ponentes muy destacados, que les van a dar pistas, pues yo creo que son a los que tienen el corazón de las empresas, el CFO. Decían que los nuevos CEOs eran los futuros CEOs eran los actuales CFOs, ¿no? Para que veamos un poco la importancia. Luis Calaf es el secretario general de ASET, que es la Asociación Española de Financieros de Empresas, que organiza, como decimos, el Congreso Nacional de Dirección Financiera el 28 de noviembre. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Un placer buenas saludarte, tardes. Luis. Oye, preparando, entiendo, balance de 2024, porque ya está a punto de cerrar el año y supongo que compartiréis experiencias todos los que formáis parte de la asociación y los que van a acudir a este congreso, pero también un poco con la mirada puesta en 2025, ver dónde están los desafíos, que obviamente están en el terreno geoestratégico, pero en muchos otros lugares, ¿no? ¿Qué es lo que va a marcar el congreso este año?
Bien, el congreso, primero decir que es un éxito. Vamos a tener más de 1.500 inscritos, van a ver. Y bueno, vamos a tratar todos los temas que están encima de la mesa de las finanzas de las de todo el tejido empresarial español. Siguen siendo las grandes elementos que tenemos desde hace ya un par o tres de años. Primero, y más importante, es la situación de incertidumbre que sigue existiendo, y más con los cambios que pueden venir con el cambio de administración en Estados Unidos y con los mensajes que llegan hacia Europa de posibles riesgos de cambios y crecimiento de los aranceles, lo cual puede afectar de una forma importante en los próximos meses, años, para todas las empresas que exportan hoy en día y que es parte del corazón ya de todas las empresas españolas, ¿no? Sí. Vamos a tratar todos los temas que están encima de la mesa de los cambios que nos vienen ahí ya estamos en ellos, que es todo lo que lleva consigo la digitalización, con aspectos concretos como puede ser lo que va a suponer la obligación de implantar la factura electrónica en todo el tejido empresarial, lo cual va a provocar que todas las empresas hagan un paso adelante en la digitalización, no solo a nivel de negocio, sino a nivel de gestión de la compañía. La sostenibilidad es un elemento clave, la obligatoriedad que nos marca las directivas europeas de adaptarnos a las necesidades de cambios de medio ambiente, de gobernanza, de evolucionar hacia ese camino con una agenda marcada desde Europa muy 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 clara, ¿no? Sí. Tener en cuenta que se ha de montar informes no financieros con un montón de KPIs que van a ser obligatorios en los próximos años. Y por último, siempre la persona en el centro, porque la persona en el centro, las personas son los impulsores de la evolución de las empresas y todo el cambio tecnológico que sobre todo da la pinta de que dejas un poco de lado de la persona. Sí. Todo lo contrario, el impulsor del cambio siempre es la persona. Esos son los tres ejes principales del Congreso. Tenemos más de 21 slots de contenidos, 33 slots de speaker corners, cortos, one shot, para que se vaya específico a puntos concretos, y tres grandes momentos en el auditorio plenario con la visión por parte de Juan Verde, que viene a acompañarnos este año, lo cual es interesante con el cambio de Estados Unidos que nos viene, y también una visión macro con todo el apoyo que tenemos de AFI, que es un referente a nivel de
macroeconomía. Analistas financieros. Juan Verde, que recordamos es miembro del Consejo Asesor Presidencial de Biden. Yo creo que si el foco lo tenéis puesto, ¿no? El cambio de la administración Trump y cómo va a impactar, ¿no? En la economía global, especialmente los aranceles y cómo las empresas, bueno, pues deben vigilarlo, ¿no? Y decías las personas, Luis, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque, mira, luego en la segunda parte del programa vamos a hablar, obviamente, de inteligencia artificial, pues en procesos, ¿no? De transformación. Y obviamente los financieros también la estáis mirando de frente, ¿no? A la inteligencia artificial. Yo creo que también va a suponer un cambio, ¿no? En muchos escenarios de vuestro trabajo, ¿no?
Ya lo está empezando a ser. Ya lo está empezando a ser. Porque la evolución tecnológica, como siempre, como en cualquier momento de la evolución de la sociedad, es el motor del cambio de la sociedad. Y no puedes negarlo, con lo cual tienes que adaptarte. ¿Qué provoca eso? Pues una adaptación de las personas a este cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú empujas este cambio en las empresas, en los procesos de las empresas, en el negocio de la empresa, más adaptada estará en el futuro esa empresa a cómo evoluciona la sociedad. Y la parte financiera es una parte activa de este proceso de cambio. Hoy en día el CFO, como muy bien decías desde el principio, al principio de que me he conectado, tiene que tener una visión de negocio estratégica de parte principal en la evolución de la compañía. Y para eso el CFO tiene que ser el principal impulsor y el primero que está abierto y adaptado a que se puedan producir estos cambios, ¿no? A que vayan llegando. La inteligencia artificial, como todos los grandes cambios en el tejido empresarial español, va de arriba abajo. En las grandes corporaciones ya está presente, ya está en la hoja de ruta de la compañía. Y a medida que vaya evolucionando en la sociedad y en la necesidad de adaptarse, irá bajando en el tamaño de las compañías. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás y aceptarlo. También es cierto de que la inteligencia artificial tiene que servir a las personas, no que las personas estén a merced de la inteligencia artificial. Tiene que ser un beneficio para la evolución de la persona y la gestión empresarial de las empresas, ¿no?
Bueno, pues
la persona sigue siendo el impulsor del cambio.
Yo creo que son unos muy buenos puntos de partida. Vamos a hablar más en profundidad en los próximos días sobre esta cita DIFCON 24, el Congreso Nacional de Dirección Financiera. La primera pista, 28 de noviembre, será en IFEMA, en el Centro de Convenciones Norte, y estarán allí pues muchas personalidades, como ya nos ha adelantado nuestro invitado, con el que, insisto, volveremos a hablar para que nos dé más pistas, pero ya sabéis por dónde van: desafíos geopolíticos, normativa y luego tecnología y la aplicación de la IA en estos escenarios. Luis Calaf es CEO y secretario general de ASED, la Asociación Española de Financieros de Empresa, nos ha dado las pistas, pinceladas de lo que va a ser su gran encuentro mundial. Sacaremos más provecho en los próximos días. Gracias, Luis. Hasta muy pronto.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Chao. Un abrazo.
Pues yo creo que Félix López estaba escuchando atentamente a Luis Calaf y en realidad, Félix, la economía está mirando esos tres escenarios. Por supuesto, la normativa, ¿no? Que al final es los corsés en los que se desenvuelven las empresas, ¿no? Normativas de aplicación, gobernanza, fiscales, de datos, la tecnología, que también además lleva aparejada cierta normativa. Y luego el tema geopolítico, ¿no? En este caso más la presidencia de Trump. Pero bueno, son un poco los tres puntos, ¿no, Félix?
Sí, lo que ha comentado Luis Calaf al principio, pues el tema de los aranceles, ¿no? Esté dentro de lo que es el círculo de comentaristas económicos así, un poco más sesudos, pues que empiezan a explicar cosas, pues ha sido un poco el tema de la semana, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué habría que hacer? ¿No? Por ejemplo, si Trump sube los aranceles un 10% a todos los productos europeos, ¿qué debería hacer España, ¿no? O Europa en general, ¿no? Que es el que tiene que tomar una decisión. Y entonces, pues uno dice, pues que nada, ¿no? Pues dejarlo todo tal cual. Y otros dicen que, bueno, pues que habría que tomar alguna represalia puntual, ¿no? Sobre algunos sectores, ¿no? Y ahí está un poco la discusión, ¿no? Es una discusión que en economía lleva ya ciento, no sé cuántos años, ¿no? Y no acaba de alguna manera solucionarse, ni se va a solucionar nunca, ¿no? Los efectos económicos de la imposición de aranceles, tanto en el país que los pone como en el país que los sufre, pues siempre están muy discutidos, ¿no? Y será un poco de aquí a los próximos meses, pues un tema central, si es que no hay otro, ¿no? Los otros temas, pues la normativa, regulación, y el tema, digamos, de todo el tema de la inteligencia artificial ahora y la informática en general.
Sí,
pues,
se irá asumiendo, ¿no? Se irá asumiendo.
Pero esos, digamos, que ya son ruido de fondo total, ¿no? Siempre estarán. El de los aranceles, pues no lo vamos a encontrar. De momento, pues no. Pero ya la gente está haciéndose la idea de que las cosas van a cambiar. Y un poco está eso, ¿no? Pues uno dice, pues oye, no hacer nada. ¿Por qué? Pues porque si realmente los estadounidenses ponen un arancel, pues el euro se deprecia un poco y ya han perdido toda la ventaja competitiva, ¿no? Otros dicen, no, es que no, los aranceles no sirven para nada para Estados Unidos para mejorar la balanza de pagos tan deficitaria que tienen, porque en realidad la balanza de pagos está, digamos, más o menos influenciada o completamente dirigida por las decisiones de ahorro y de inversión de los países, ¿no? De tal manera que si inviertes más que ahorras, pues tienes un déficit en balanza de pagos, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Todo muy elemental desde un punto de vista económico, pero ahí mareando la perdiz todo el rato, ¿no? Así que ahí vamos a aburrirnos un rato porque va a ser regular eso, ¿no?
¿Quién va a ser el más perjudicado de aranceles en Europa? ¿Francia, España, Alemania?
Bueno, sí, depende, ¿no? Si son aranceles puntuales, ya veremos, pues nada, aquí se los pongan. Cuando se los pusieron a las aceitunas negras españolas,
sí,
pues
nada, polvo, ¿no? Sí.
Sí, ¿no? Y ahí sigue, ¿no? Y mientras tanto, pero en general, si ponen un arancel así plano del 10%, pues oye, pues al que más exporta, ¿no? Con gran diferencia es Alemania, ¿no? España no es de los países que más exporta a Estados Unidos. Los españoles siempre hemos tenido, fíjate que en los últimos 25 años, ¿no? O más, ¿no? Pues desde el año 95, ya 30 años, va a ser. España ha sido el país de los países grandes europeos que más ha crecido las exportaciones, ¿no? Con diferencia. Alemania nos sigue un poco, pero Francia e Italia lo han hecho muy mal. Entonces, pero tenemos un problema con las exportaciones en Estados Unidos que nunca han sido muchas. No, es un país como que los españoles siempre le hemos tenido de alguna manera respeto, ¿no?
Sí.
A la hora de hacer, ¿no? Y entonces, pues no sé, Bélgica exporta más a Estados Unidos que España, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, por ideas que creo recordar, sí, ¿no? Debemos ser de los países europeos que exportan a Estados Unidos, debemos estar en el puesto 11, o sea, hay un montón delante.
¿Y qué exporta Bélgica? ¿Te acuerdas que le hemos dedicado muchos programas a Bélgica nosotros, sobre todo si conocíamos algún belga?
Sí, esa era la famosa, ¿conoce usted algún belga?
Sí.
Y bueno, sí, ¿no? Es una buena pregunta, ¿no? Voy a mirarlo, ¿no? Yo sé, exportan productos, pues oye, bastante producto químico, farmacéutico, ¿no? Y bueno, Bélgica tiene una industria más grande de lo que parece, ¿no? Están ahí.
Y no hay que fijarse solo en el tamaño del país.
Sí, bueno, tiene el coste, o tenía, ya tengo que revisarlo, el coste laboral más alto de toda Europa.
Okay.
Una cosa sorprendente, sumas los salarios por la seguridad social y lo de Bélgica es una cosa, entonces por lo belga se lo montan bien, quiero decir que no aparecen, pero bueno, están, tienen un nivel, tienen deuda también y tal, ¿no? Pero bueno, lo compensan con los godivas y cosas así. O sea, que bien. No, cerveza de Badía. Y ese tipo de cosas, el educar a los belgas son excelentes, ¿no?
Bueno, pues nada, habrá así que esperar de todas formas, oye, el tema.
No sé, sí, es Alemania, realmente. Pues no sé, en España debemos exportar como 15.000 millones de euros y los alemanes deben exportar como 50.000, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la diferencia. ¿no? Y todo depende un poco también de qué productos tienen los, digamos, los estadounidenses, pues posibilidad de sustituir, ¿no? Porque, bueno, pues aceite de oliva no pueden, ¿no? Hmm. Entonces, si suben el arancel, pues en realidad lo terminan pagando ellos.
Sí.
Pero, sí. Pero en otros productos, pues oye, si realmente los, vendes tú un producto que los americanos lo pueden hacer y que estás en competencia con ellos en el mercado americano y te suben el arancel, pues entonces a ti te han hecho pupa, ¿no? O sea, los efectos, pues depende, va por barrio, ¿no? De cómo afecta. Pero en general, pues oye, todo una chapuza, ¿no? Porque, pues, sobre todo entre Europa y Estados Unidos, que se había, pues ya de alguna manera, estabilizado un poco el comercio, ya una tradición, todavía hay aranceles. Quiero decir que esto sería un 10% adicional. No es que los productos en Estados Unidos se vayan de gratis. O sea, estos aranceles serían un 10% sobre los que ya existen, y en realidad, pues casi puede ser una media del 10, un poco menos, ¿no? Con lo cual ya sería un nivel de protección empezando a ser preocupante, ¿no? A la hora de lo que tradicionalmente nos hemos acostumbrado. Ya andamos, ¿no? Trump anda ahí con... Pues, oye, que no racaneemos con los gastos en defensa.
Sí, ¿no? Con la OTAN y tal. Vuelve otra vez al mismo camino, ¿eh?
Sí, ahí está, ¿no? A la hora de... Pues no sé si es con la idea de que gaste menos, ¿no? Pero tampoco se le ve con ideas de reducir mucho el gasto militar, ¿no? Así que no sé, es para hacer más ejércitos. Pero bueno.
Oye, y 3 minutos nos quedan para que nos pongas, Félix, en la pista de algún otro tema económico que quizás se nos está escapando, porque estamos pues un poquito a lo urgente y no estamos viendo lo importante. No sé, Félix.
No, está viendo dos cosas, ¿no? Una, el estado de la bolsa en general, si es cara barata.
Sí.
Hay en las noticias, pues ya se ha sacado el tema del día de hoy, que es que ahora hay envidia, ¿no? Con una empresa que vale lo que no está escrito, vale casi el doble del PIB español.
Madre mía.
No, es una cosa sorprendente. Es decir, los americanos han construido ahí un grupete de empresas, pues media docena, que valen 20 merata, y el resto pues no han subido tanto, ¿no? Están ahí, pues oye, si tú vendes Gillette o tal, pues o Coca-Cola, pues no, eso no se ha notado tanto, ¿no? Y luego el resto pues estaba muy entretenido con las diferencias cocinas chinas. Como estaba tranquilo, digo, me he enterado de que hay 64.
¿64?
Sí, bueno, en España tenemos un montón también. O sea, que encontrar 64 cocinas diferentes en China no debe ser muy difícil, ¿no? Sobre todo por zona. Yo, pues oye, yo sabía las más comunes, ¿no? Pero no, hay un montón de islas. Y bueno, para que todo el mundo pues pueda tener la posibilidad de, ahora que este milenio es el milenio de China, pues vayamos ampliando nuestro panorama gourmet, ¿no? A mí la cocina china me gusta mucho.
Sí.
Toda ella, ¿no?
Pero no para tomar 60 y pico gastronomías diferentes, ¿o qué?
Sí, sí. Como bien, en España
que no,
también.
Que no son todas iguales. Hombre, ya, pero bueno, es la misma base. Aquí, si algo nos une, es el aceite de oliva, ¿no? A la hora de cocinar, ¿no?
Sí.
Y luego ya cada zona, pues tiene su...
Sería la soja, seguramente.
Claro.
¿No? Y luego el arroz, pero bueno, hay zonas de China que el arroz no es tan fundamental, ¿no? Pero en general...
Oye, ¿y eso te ha llamado la atención económicamente o porque te ha resultado curioso?
Sí, bueno, siempre miro un poco. El tema de la comida para los comerciantes internacionales siempre ha sido importante, ¿no? A ver dónde vas a comer y con quién comes y invitar y quién paga, ¿no? Pero sí, el aspecto un poco de... Y luego hacernos una idea de es China por dentro, ¿no? Porque desde fuera quizá lo vemos todo un poco genio.
Simplificado, ¿no? Como África, ¿no? Sí. Que pensamos que es un país y no un continente.
Sí, un poco así, efectivamente, ¿no? Sin, digamos... Entonces tienes ahí, pues no sé, varias cocinas de las 8 regionales, no sé, porque hay 8 importantes, así como aquí en España, pues podríamos poner la vasca, etcétera, ¿no?
Pues ahí hay 8, la cantonesa, la pekinesa, bueno, eso lo vamos a... Mira, me va a entrar el hambre y no tenemos tiempo como para que me entre el hambre, que todavía tengo mucho programa por delante, Félix. Así que nos lo vamos a dejar, si te parece, para el próximo programa, ¿vale?
Vale, un abrazo.
Gracias, cuídate mucho. Hasta pronto, Félix.
De Tola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio. 10 años contigo.
A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
Pues en nuestro transformador de hoy, la empresa protagonista es Europa Systems. Cuando nació este espacio, ya hace bastante tiempo, que realizamos junto a los especialistas de Salesforce, nos propusimos que eran las empresas las protagonistas de esas historias que podían ser inspiradoras y que, como decimos, podían darnos pistas sobre cómo se estaba produciendo dentro de sus organizaciones los procesos de transformación digital. Bueno, pues hoy protagonista es Europa Systems, porque con la ayuda de su responsable de tecnología y de datos para la región del Mediterráneo, que es José María Capilla Sánchez Tirado. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y gracias por la invitación.
Vamos a conocer en profundidad cómo avanza por ese camino de transformación Europa Systems. Y lo vamos a hacer también con la ayuda de Sebastián Rodríguez, que es ejecutivo de cuentas de MuleSoft, que es empresa integrada en Salesforce. Ya han estado por aquí algunos compañeros. Hoy se estrena en este transformador. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí.
Bueno, pues a muchas personas les suena Europa Systems. Incluso puede que la tengan entre sus servicios, ¿no? Pero siempre es bueno, y por eso te pedimos, José María, pues que describamos quién es la historia, porque estamos hablando de una historia de muchas décadas, no solo en España, sino también en su origen, más de medio siglo de historia, y que quizás, conociendo su verdadera dimensión y el foco de sus negocios, pues podemos empezar a entender cómo se ha articulado esa transformación. ¿Quién es hoy Europa Systems y de dónde viene?
Pues empiezo un poco definiendo Europa Systems como una empresa global de asistencia, que eso significa una empresa que se dedica a cuidar a sus clientes. Entonces se fundó en el 63 en Francia y son muchos años ya de camino. Al final la empresa trabaja en tres grandes áreas de negocio. Una que es la asistencia en viaje y la parte de seguro de viaje. Una parte que es la de asistencia en carretera, cuando tienes un problema en el coche, necesitas un coche de sustitución, ahí estamos nosotros. Y la tercera es la de familia y hogar, donde es más coberturas relacionadas con la casa y la protección de las personas. Es una historia de crecimiento, estamos creciendo mucho a nivel global, y es una historia también de globalización, donde cada vez digamos, estamos colaborando más a nivel global, sin perder nunca el contacto con la realidad local, porque al final cada línea de negocio tiene unos componentes muy específicos. No es lo mismo la parte más de viaje, donde tenemos proveedores globales, que la parte más de carretera, donde tenemos gruistas atendiendo en el terreno.
Yo creo que eso que dices define mucho, ¿no?, el recorrido, ¿no?, de esa transformación digital, porque entendemos que es una compañía global, está presente en muchos países. Hay factores y hay métodos de trabajo que pueden ser perfectamente compartidos, pero luego cuando bajas al terreno, ahí pues, cada país tiene su idiosincrasia, ¿no?, a la hora de viajar, a la hora de vivir, a la hora de conducir. Por cifras que te vengan a la mente, porque también, claro, es que estamos hablando de que contáis con muchos socios que son al final los que no solo los vuestros clientes, sino también esos intermediarios que son los que ayudan, arreglan, llevan, cogen, ¿no? Es decir, que hay un volumen de cifras muy importante que también nos ayuda a dimensionar, ¿no?
Al final, date cuenta, estamos hablando de unos 300 millones de clientes a nivel mundial. Somos unos 12.000 trabajadores dentro de Europa Assistance, trabajando desde 35 países, de los cuales unos 2.000 están en la región mediterránea, entre Italia, España y Portugal, y unos 800 aquí en España. Y luego a nivel de proveedores, daos cuenta, estamos hablando de unos 750.000 proveedores a nivel global. Son grandes cifras, son procesos complejos, pero que permiten dar un servicio de calidad al cliente final.
Oye, como responsable tú de tecnología y como data officer, ¿no?, de Europa Assistance para la región del Mediterráneo, ¿cuál es vamos a hablar de ese punto de partida o la situación de la organización en relación con la tecnología o con la transformación digital?
Date cuenta que nosotros llevamos transformándonos desde el inicio. Es un sector muy dinámico. Al final, desde los inicios que se daba una asistencia sin ordenadores, donde los servicios de información se basaban en las páginas amarillas, hasta ahora somos capaces de dar un servicio totalmente digital y en el momento. El cambio ha sido muy rápido y sigue siendo continuo. Creo que en los últimos años lo que ha cambiado es un poco el paradigma de la transformación. Antes nosotros partíamos de un modelo mucho más local, y basado en unos sistemas más compactos, donde negocio definía productos, negocio definía procesos y nosotros los implementábamos de una forma mucho más propietaria. Esto se ha acelerado mucho en los últimos tiempos por temas de regulación, también por las nuevas tecnologías, inteligencia artificial últimamente, que es las palabras de moda. Y ahora lo que creo que necesitamos hacer es más que entender lo que nosotros podemos hacer, lo que nos piden, es también estar muy atentos a lo que la tecnología puede hacer para nosotros.
Sí.
Y sobre todo cómo está modificando los comportamientos de la gente. Porque no es tanto que exista la inteligencia artificial, lo que es importante es que la gente lo use. Es lo mismo que pasa con el móvil. No es que el móvil exista, es que ahora no hay nadie que no tenga un móvil. O el WhatsApp. No es que exista una red, es que se ha convertido casi en la principal red de comunicación.
Voy a preguntarle a Sebastián, pues un poco reflexiones iniciales de esto que nos ha comentado José María, que me resulta muy interesante, ¿no? Porque esa concepción que ha dicho que tenía al principio, el negocio definía el producto, es decir, las empresas eran sensibles a la tecnología, sabrían que eran facilitadoras, pero se veía desde la óptica de, este es mi negocio, voy a crear una tecnología para que se adapte a ese negocio. Y hoy la visión es completamente diferente. Vamos, es inversa, ¿no? Es la tecnología la que nos abre incluso nuevas vías de negocio.
Precisamente lo que comenta Chema refleja el mercado actual. Nosotros, fíjate, llevamos 18 años en el mercado. En estos 18 años ha ido incrementando el número de tecnologías, de soluciones que existen, ¿no? Nosotros todos los años realizamos un estudio en el cual, con líderes de IT, en el cual definen, por ejemplo, el número de sistemas que existen, ¿no? En el 2021, de media, una organización tenía 800 sistemas. En el 23, ese número ha subido a 1.000, reflejando precisamente lo que dice Chema, que quieren aprovechar las soluciones existentes en el mercado. El problema existe ahí, o el desafío es, ¿cómo yo puedo aprovechar todos los sistemas que ya existen en mi organización? Ya hablamos de Europa Assistance, una empresa con muchísima historia, con sistemas que tienen ya pues 20, 30, 40 años, y aquí Chema, corrígeme si me equivoco, con sistemas actuales, ¿no? Y ese puente, esa unión de cómo puedo aprovechar los datos en sus sistemas distintos, pues ahí es donde MuleSoft intenta ayudar.
Vale, ¿y cuáles son entonces esos despliegues, esos planes ahora mismo, después de definir esa evolución, ese cambio, ¿no? O esa, bueno, más que cambio, esa evolución, ¿no? De la tecnología siempre presente, pero ahora le damos otro enfoque. ¿Dónde situamos los principales planes que estáis llevando a cabo, José María?
Hay un punto, por ejemplo, muy importante en la parte de travel, que es globalizarnos, ser capaces de tener atender a clientes globales y que la experiencia del cliente final sea más o menos estable independientemente del país donde esté trabajando. Siempre siendo capaces de aplicar la parte más, las especificaciones locales, regulatorias, y etcétera. Yo creo que en la parte de viaje la globalización es un punto importante. Sin embargo, en auto, creo que pasa mucho más por la colaboración entre compañías. Lo que necesitamos hacer de verdad para dar un servicio que se preocupe por el cliente final es integrarnos con nuestros partners a la hora de tener una capacidad rápida de entender quién es cliente, qué coberturas, qué está disponible, y luego con nuestros proveedores, ser capaces de no solamente lanzar un servicio, sino entender dónde está, gestionar las incidencias que puedan surgir. Y pasa mucho por conectarnos con el mundo.
Claro.
Entonces, yo creo que son los grandes ejes. Un punto de globalización y ser capaces de verdad crear ecosistemas en los que merezca la pena invertir a gran escala. Y por otro lado, la parte de integración. Integración, ya hablamos de muchos niveles. Hablamos desde integrarnos con las empresas más pequeñitas que os podéis imaginar, a incluso empresas más grandes, y ayudarles en ese proceso de integración.
Yo, fíjate, estoy visualizándome como un usuario, ¿verdad? Ahí, imagínate que pues necesito de asistencia, pues como has dicho, ¿no? En carretera, ¿no? Imagínate, pues al final, desde que a mí pues he tenido el episodio, ¿no? Pues que me ha hecho que requiera esa asistencia, pues hay quizás muchos en esa cadena hasta que yo al final pues llego a destino, vuelvo a mi casa o lo que fuere, ¿no? Que tienen que intervenir y que tienen que hablarse, coordinarse y conocerme a mí mismo, aunque sean de familias diferentes, ¿no? Y yo creo que ese es el gran desafío. Si yo de repente pienso que solo hay uno que me conocen de principio a fin y que me lo han resuelto, digo, madre mía, qué lujo de servicio, ¿no?
Y ese es el objetivo, al final, es ser capaces de dar una experiencia consistente a los clientes. Y en esto yo creo que a nivel de transformación, yo creo que un punto muy fuerte de Europa Assistance es la cultura que se ha creado. La cultura, como punto de partida para de verdad definir la brújula de qué queremos hacer, está muy basada en el objetivo de ser preocuparnos por el cliente, estar disponibles, ser fáciles de trabajar y sobre todo ser consistentes y fiables en la asistencia. Nosotros damos servicio en momentos donde la gente no está especialmente contenta. Has tenido un problema con el coche,
sí,
has tenido que cancelar un viaje. Entonces es importante la consistencia en el servicio. Y eso, tenerlo muy claro y que todo el mundo en la organización lo tenga claro, permite generar un proceso de transformación más sencillo, por lo menos más claro. La gente entiende las decisiones que se van tomando porque deberían llevarnos en esa dirección. Yo creo que la parte de cultura de base es súper importante a la hora de lanzar estos grandes procesos de transformación.
La verdad es que auto es un terreno maravilloso para implementar, porque tienes la variedad, la experiencia. Aunque luego vamos a hablar de inteligencia artificial, en el sector de auto ya estáis aplicando algunos procesos, ¿verdad?
Inteligencia artificial es muy amplio, entonces sí. Sí, ya
llevamos
años.
Se lleva años usando la inteligencia artificial.
Exactamente, exactamente. Pero está bien que ahora últimamente se hable más, porque también permite que se ponga más atención, que la gente, que el usuario final lo entienda. Pero sí, en la parte de auto lo que estábamos haciendo es facilitar mucho la interacción. Estamos hablando de, sobre todo, de facilitar el acceso al servicio. Hablamos ya de canales, de tener una experiencia que permita al usuario final elegir el canal por el que entrar. Y sobre todo, que el canal, o incluso recomendar el canal por el que entrar, porque muchas veces el cliente no sabe qué es lo que es mejor para él y hay que ayudar. Pero creo que la presencia en los canales es una parte clave del éxito al final, para conseguir la satisfacción final.
Sebastián, reflexiones de lo que nos cuenta José María.
Hay dos puntos muy interesantes que comentaba, que uno es la colaboración, ¿no? Colaboración entre países, lo cual supone el poder compartir activos, ¿no? Que es una cosa que desde nuestra empresa intentamos fomentar, ¿no? El que no se reinvente la rueda, el poder aprovechar, por ejemplo, procesos que en otros países están funcionando y colaborar para que esa experiencia del cliente al final sea la idónea, ¿no? Y luego otra, que es la de la consistencia, ¿no? Esto lo habíamos hablado alguna vez, es, oye, yo quiero que el cliente elija, aunque a veces no sepa cómo, comunicarse conmigo en la forma que ellos deseen. ¿Y qué supone para nosotros? Pues el que ahora tengamos que incrementar el número de canales, ¿no? Y el poder hacerlo con cierta eficiencia, cierta rapidez, es lo que al final creo que funciona la colaboración.
Mm. Y además, fíjate, las dimensiones a las que hacía referencia al principio, porque hay muchos desafíos, oye, se van implementando, como digo, ahora vamos a ver los de la inteligencia artificial, más específicamente, digo los de la inteligencia artificial de hoy,
¿vale? Generativa.
La generativa, ¿no? Y la que está por venir, ¿no? Esa tercera ola, ¿no? De la que ya hemos hablado en este transformador. Pero como parte de esos procesos de transformación, también está el de las personas, ¿no? Y la aproximación a, pues, los cambios a los que también, pues, se van a subir, ¿no? La aplicación de implementación de nuevas herramientas y tecnologías, sobre todo pues a los propios operadores. Me has hablado de 750.000 socios autorizados, ¿no? Que de alguna forma se van a integrar, ¿no? En esos procesos de comunicación, de gestión, de comprensión del cliente. Entiendo que también esto es un gran desafío, ¿no? En cultura tecnológica y en cultura de empresa, ¿no?
Sí, cuando hablas de cultura tecnológica, además me ha venido la idea que es verdad que a nivel de negocio cada vez es más relevante tener la formación tecnológica en las áreas de negocio, para que no solamente entiendan lo que su visión de negocio les pide, sino también entiendan lo que se puede llegar a hacer o lo que se está moviendo en el mundo. Y del lado de tecnología es al contrario. El desarrollador que hace código cada vez está desapareciendo. Ahora el desarrollar es más sencillo, hay herramientas que lo facilitan, y lo que es de verdad diferencial es tener a alguien que sepa, capaz de adaptarse. Entonces, lo comentaba antes, es un tema mucho que tiene que ver mucho con la cultura y la mejora continua. Uh-huh. Comentabas también una parte, más orientabas la pregunta a la gestión del cambio.
Sí.
Y gestión del cambio, a mí me parece un tema súper interesante, porque es como con la comunicación. Si piensas que lo haces bien, deberías hacerlo 10 veces más. Esto yo creo que es un punto de partida, sí, que todas las compañías deberían asumir. Nosotros intentamos darle mucho foco a la gestión del cambio. Y pasa por lo que comentaba antes, de tener una brújula de cultural, pero también por hacer un seguimiento, ir midiendo de verdad el éxito o no éxito de lo que vamos implementando. Ahora mismo, cuando hablamos de transformación, creo que lo vemos todo como un horizonte, ¿no? Es una cosa que nunca vas a llegar al final. Siempre va a haber el nuevo canal, nueva tecnología, nuevo competidor, y es más de cómo reaccionas. Y lo que necesitamos es ser agilidad, ser ágiles en adaptarnos al entorno. Entonces necesitamos una cultura y una gestión que asuma que la transformación es continua, que no es algo que vamos a conseguir mañana y lo celebraremos. Habrá que celebrar los éxitos a corto plazo, pero es un camino largo.
Es un camino largo, es un camino donde se han desarrollado muchos aspectos, y yo creo que Sebastián hacía referencia también al propio papel, en este caso, de MuleSoft, ¿no? Como integrador de todas esas piezas complejas que van evolucionando, que van cambiando, que hay algunas que se crearon y que no tienen por qué desecharse, simplemente tienen un valor que hay que redefinirlo nuevamente. ¿Cuál es el trabajo en ese sentido, Sebastián?
Sí, realmente aquí es un trabajo conjunto que Chema definía muy bien, de acercar IT a negocio, ¿no? Porque efectivamente la transformación nunca cesa, y la transformación pasa por incorporar nuevas soluciones, y la clave aquí es cómo puedo seguir transformándome, pero de una forma escalable, ¿no? Entonces, conceptualmente, MuleSoft, en ese sentido, lo que intentamos promover es la reutilización, ¿no? El concepto de reutilización, que alguna vez creo que mi compañero Ricardo te lo ha explicado, ¿no? Pero al final, la forma en que lo vemos es desde un punto de vista, tenemos el símil con los Legos, ¿no? Y yo con mi hijo construyo un castillo de Legos, y tiene 4 torres y 2 ventanas, y yo voy al siguiente proyecto. Y típicamente en algunas organizaciones lo que dicen es, bueno, yo ya he hecho el proyecto número 1, ahora me embarco en el proyecto número 2, sí, desde cero. Y nosotros decimos, oye, es que en el proyecto número 2 tienes algunos muros que son muy similares a tu proyecto número 1, hay 2 torres que puedes reutilizar. Entonces, oye, vamos a reutilizar esos componentes, ¿no? ¿Qué nos ayuda a eso? Al final, que podemos innovar de una forma mucho más rápida, mucho más ágil, y poder compartir esos activos de nuevo, pues, colaborando, ¿no?, con otras áreas de negocio, por ejemplo.
¿Qué te parece?
Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, las capacidades de integración, básicamente lo que nos permite es esa agilidad con una cierta fiabilidad, con que no nos vamos a dar contra un muro, sí, al final. Cuando hablaba antes de que la transformación es continua, al final esa torre que construiste para un sistema que ya has dejado de utilizar sigue estando ahí. Y a lo mejor sigue siendo, va a ser la piedra de construcción para el siguiente proyecto. Hablaba mucho antes de la parte de cliente. Entonces, nosotros, o yo personalmente, veo la transformación digital basada en los hábitos de cliente, en cómo la tecnología está afectando a la relación de las personas con los negocios. En ese sentido, cuando hablamos de canales, los procesos de fondo no cambian. El proceso de negocio, el que es el servicio final, es estable, es algo que llevamos madurando desde el 63. Lo que cambia es la interacción con ese proceso. Entonces, si somos capaces de crear ventanas de interacción con ese proceso que sean reutilizables, tenemos mucho ganado. Y eso es lo que nos permite ir probando cosas, incluso que sean pruebas, y tener una cierta tolerancia al error. Porque sabemos que lo que vamos construyendo sirve para cimentar cosas que podrán venir fuera, a futuro.
No, estoy con el castillo del ego de los hijos de Sebastián, que es básicamente el símil perfecto, ¿no? Para entender cómo se puede ir trabajando, cómo se puede ir construyendo, cómo se puede ir aprovechando, cómo se puede ir avanzando de una manera muy ágil, sabiendo que los cimientos de ese castillo son los que dan sentido a la actividad, ¿no? Y sobre eso entiendo que es donde estáis trabajando en la inteligencia artificial hoy, la generativa, o más allá. ¿Cómo estáis relacionados con la inteligencia artificial de 2024?
Pues con la inteligencia artificial de 2024 y la generativa, de momento, obviamente queremos estar dentro y queremos probar todo lo que sea posible. Hay un foco interno. Estamos fomentando el uso de los propios trabajadores de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, esto es casi como cuando llego el Excel. Es aprender a usar las herramientas para que tu trabajo sea más eficiente. Uh-huh. Sea para romper la página en blanco, que para esto, para quien no lo use, de verdad funciona muy bien. Es verdad que luego necesitas meterle mucho cariño, pero para iniciar cualquier tipo de trabajo ayuda. Y hay una parte, eso, que estamos hablando de uso de la inteligencia artificial, ChatGPT y demás dentro de la organización. Esto tiene dos cosas. Uno es que lo vamos usando y vamos siendo más eficientes, pero dos, desbloquea la forma de pensar de los trabajadores. Son capaces de colaborar y visualizar cómo esos procesos pueden ayudar al cliente final. Entonces, esa primera línea interna yo creo que es fundamental. Y en paralelo estamos viendo cómo la inteligencia artificial puede ayudar también a nuestros clientes. No tanto para sustituir, porque obviamente nosotros, lo que decía antes, estamos en momentos complejos de una asistencia y siempre necesitaremos un toque muy humano, porque nuestro servicio se basa precisamente en gestión de personas. Pero podemos usar inteligencia artificial para complementar. Ahora mismo tenemos ya nuestro primer piloto vivo con un bot de inteligencia artificial generativa que básicamente ayuda a resolver dudas sobre cómo gestionar un coche de alquiler, de estos coches de sustitución que, que a veces necesita el cliente, simplemente para saber dónde dejar las llaves y ese tipo de preguntas que no tienen riesgo, no afectan directamente al servicio y vienen a ayudar al proceso. Entonces, yo creo que hay una parte importante de cómo empezar o abordar el proceso de la inteligencia artificial generativa, que no sea tanto un enfoque de sustitución de los procesos core, sino de verdad de aprender sobre ella, sobre esta tecnología, en procesos de aumentación de la satisfacción o de la experiencia del cliente final.
Es una muy buena aproximación, además en las dos direcciones. Uno, pues para ir viendo cómo podemos mejorar la vida del cliente sin alterar los procesos. Y dos, sobre todo, la adaptación de las personas, ¿no? Yo creo que romper, ¿no?, esa barrera quizás de desconfianza, yo creo que es interesantísimo, ¿no?, lo que propone.
A mí una cosa, y esto lo hablamos hace dos semanas, lo hablé con Chema, y decía, ¿y qué posicionamiento tenéis en cuanto a inteligencia artificial? Y me comentaba, lo primero es lo queremos hacer de una forma responsable. Entonces preguntarnos, oye, ¿cómo aplica esto a nuestro negocio? ¿Realmente cómo va a ayudar a nuestros clientes? Y creo que muchas empresas están en la misma situación. Se están preguntando no solo eso, sino además, oye, ¿qué obstáculos tengo por delante? ¿No? Entonces me parece que es una época fascinante. Me hace gracia que menciones la IA del 2024, porque hay una clara distinción ahí, ¿no? Había un estudio reciente de McKinsey que mencionaba que el 64% de las empresas tiene algún proyecto de IA en marcha, pero refiriéndose a proyectos pre-24, ¿no? Entonces sería interesante ver cómo va a evolucionar eso.
Sin lugar a dudas. Y fíjate, y es algo que no hemos comentado, y eso que lo llevas en tu apellido, porque nuestro invitado hoy de Europa Assistance, José María Capilla Sánchez Tirado, es responsable de tecnología y data officer. Y es que al final todo esto se sustenta obviamente en el dato que siempre lo hemos puesto de manifiesto en ese transformador, ¿no? Un dato de calidad, un dato interpretado, un dato bueno, un dato seguro, un dato que está protegido. Entiendo que es la base, por supuesto.
Es la clave, tener unos datos que sobre todo el negocio entienda y sea capaz de usar para tomar las decisiones correctas es el punto fundamental. Para la parte de inteligencia artificial, seguro, porque al final es la base que permite a la máquina aprender. Pero incluso para la transformación general necesitas unos datos que te permitan medir el éxito de lo que vamos probando y saber cuál es, dónde tenemos que girar un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda e ir tomando decisiones. Sin datos, al final, no se puede gestionar un proceso de transformación de esta magnitud.
Oye, una última cuestión. Se nos está acabando nuestro tiempo de transformador. También vuelvo a tu apellido. Eres el responsable tecnológico del área mediterránea. Antes decías que sois una compañía global, que trabajáis y colaboráis, obviamente, y en estos procesos de transformación se hacen con una visión global. ¿Hay un homólogo? ¿Hay un José María en otra región que estaría ahora mismo en otro programa de radio hablando de estos procesos y diciendo que es necesario que se entiendan estas áreas globales porque van a redundar, aunque luego haya un cliente local?
Sí, al final, como casi todas las multinacionales, cada región tiene su dirección de tecnología y de datos, y es donde creamos el foro de discusión al final. Ten en cuenta que hay un punto de necesidad de localizar también las decisiones. Hay que tener un marco de trabajo que nos permita tener esa brújula de decisión, pero luego las decisiones tienen que ser efectivas localmente. Yo creo que ese es el puente que tenemos que hacer cada uno dentro de nuestra área de responsabilidad.
Pues te pido una última reflexión sobre nuestro invitado hoy, Sebastián. Yo creo que ha sido interesantísimo este trayecto que ha comenzado en los años 60 y que sigue abierto de cara a 2025 con la inteligencia artificial, pero que yo creo que resume muy bien cómo debe avanzar una compañía en relación con sus clientes, sus colaboradores, con sus empleados, con la tecnología y con el futuro.
A mí me gustan tres cosas que ha mencionado Chema desde un punto de vista con clientes. Hacerlo de forma responsable, una transformación que nunca va a cesar y aprovechando las tecnologías del mercado, ¿no? Siempre y cuando puedan adaptarse a las necesidades del cliente. Y ahí, pues, es una colaboración muy interesante la que tenemos.
Oye, yo creo que esa triangulación es perfectamente válida para cualquier compañía que tenga una buena amplia base de clientes, que tenga colaboradores y que se interese por la tecnología. Si lo triangulan, estarán bienvenidos siempre en este transformador, estoy muy seguro. Oye, pues no nos queda nada más que agradecerte que hayas estado con nosotros hoy contándonos cómo esta experiencia continúa, la de Europa Assistance, en este transformador. José María Capilla Sánchez Tirado es responsable de tecnología y de datos del área mediterránea de Europa Assistance. Gracias, José María. Mucha suerte para el futuro.
Gracias a vosotros.
Y, por supuesto, gracias a Sebastián Rodríguez, que es ejecutivo de cuentas de MuleSoft, de Salesforce, que también ha sido un placer tenerte aquí por primera vez. Nos vemos pronto, espero. Gracias, Sebastián.
Gracias.
Y nosotros nos despedimos hasta una nueva edición del Transformador, que será la semana que viene, pero también hasta mañana, que volverá el After Work a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Jorge Zumeta cerrará técnicamente el programa. Os saludo, Eduardo Castillo. Hasta mañana.
Salesforce les ha ofrecido el transformador.
Para personas inquietas, Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.